אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 212, אות למד זין.
Estamos leyendo de los escritos del Bala Sulam. Pueden encontrar esto también en Kabbalah para el Estudiante en la página 696. De nuevo, esto es página 696, Kabbalah para el Estudiante. Punto 37. Interpretación del Sulam. Punto 37. Pero debido a la altura de Jochma que la izquierda sostiene, la línea izquierda, no jamás se somete a los sostenes de línea derecha. Es más, la pelea y desea romperla o revocarla, y no se somete a la izquierda, a menos que sea
אלף הוא המסך דבחינה אלף שבקו האמצעי שהוא זה
תנמוס בחינה אלף שהמסך הזה ממעט
את קומת החוכמה שבקו שמאל מבחינת גר
דה חוכמה לקומת דה חוכמה
אלא תאיר בבחינת מלמטה למעלה.
Y no brilla de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y esta iluminación es considerada únicamente como el Vak de Jochma. El problema es cómo podemos usar las vasijas de recepción con el fin de otorgar. Es imposible.
Es
ok, tenemos que restringirlo bien. Para restringirlo de manera egoísta, eso lo puedo hacer. Digamos que yo restringo mis vasijas. En la espiritualidad no se llama que yo me restringo. Pero aún tenemos un ejemplo. En la espiritualidad no se llama restringir porque no restringo mi deseo de recibir. Yo restringo el uso de él debido al miedo, al temor. Y es prácticamente lo mismo. En la espiritualidad, restringir quiere decir restringirlo a partir de mi propio deseo de libre elección, perdón. Donde yo elevo la importancia del otorgamiento más que el disfrute de la recepción. Esto es llamado una restricción. Nadie lo restringe por mí. De nuevo, he llegado a una conclusión de que el otorgamiento es más importante. Eso es todo. Ahora, si el otorgamiento es más importante, entonces yo no puedo usar las vasijas de recepción. Esto es tzimtzum, restricción. Todo depende de la importancia. Digamos que si estoy temeroso de algo y no lo uso, entonces no se llama restricción en espiritualidad. Te restringes no por la importancia, no porque quieres alcanzar. No porque la recepción parezca algo despreciable, sino por algo de forma externa que no te dejará alcanzar este tipo de restricción. Ahora el problema aquí es cómo podemos usar la vasija de recepción con el fin de poder otorgar. ¿A qué se le llama que la línea izquierda disminuye la derecha? ¿Cómo puede esta disminuir la línea derecha? ¿Qué es lo que hace? Piensen en ello. No quiero darles una solución inmediata. Más bien, pasemos digamos que le interpretamos una vez de nuestra sensación, y luego dar un tipo de cálculo apropiado, haciéndolo preciso de acuerdo al diagrama. A un diagrama. Y así es que de aquí emana toda esta idea. Por ejemplo, tengo un deseo de recibir, ¿cómo lo puedo llevar para hacer acciones como el que otorga, el otorgante? Acciones como el otorgante, eso es de hecho la línea media. Así que la pregunta es, primero que nada, antes que nada, ¿puedo otorgar estando en la línea media? No. En la línea media solo puedes hacer la primera restricción y el akudim, que viene a nosotros en las tres rishonot, las nueve primeras. El malhut en sí mismo, el deseo de recibir, no puede hacer algo que le pertenezca al deseo de recibir. Si el deseo de recibir, entonces, aún en la pequeñez tenemos tres líneas, es decir, una recepción especial de la vasija recepción con el fin de otorgar. Así es que también en Ejí tenemos Hagat, Chabad, también Ibur, Yenika y Mojin. En todos y cada uno de los estados tenemos las tres líneas. No es posible que yo pueda tener alguna acción de otorgamiento si no es dentro de estas tres líneas. No es que yo comienzo y puedo usarlo y después llego a un cierto grado y comienzo a hacer cálculos sobre esto y aquello. No, porque siempre estoy trabajando a partir del malhut, a partir del deseo de recibir, de mi propio deseo de recibir. Es lo que aprendemos, que Binah se conecta a malhut en Galgalta. Cuando Binah descendió y se conectó con el malhut, recibió el malhut afuera del malhut, y estas vasijas, los nekudot de Sag, que están divididos en Binah y malhut en dos partes, Binah y malhut. La parte de malhut es no puede otorgar, simplemente puede estar bajo la restricción. Cuando llegamos al mundo de los Nikudim, por ejemplo, en la parte Binah, todos son bases de otorgamiento. Es lo que Binah hace. Hace lo que quiere. Nada que ver con Malhut. Malhut está aquí abajo. Y no puede recibir con el fin de otorgar. No tiene línea media. Y esto es lo que se revela. La línea media se da únicamente más adelante en el mundo Atzilut. Ahora tiene Holam, Shuk, Beholam, Beholshuk, y Beje, el cual es abajo del Parsa, ahí no hay línea media. Y ahí esto es lo que se revela. Es lo que se revela en la ruptura, en el quiebre de las vasijas, que el deseo de recibir no tiene línea media. No es que el deseo de recibir sea incapaz de recibir para poder otorgar, como generalmente hablamos. Por supuesto que no es capaz de hacerlo para poder otorgar. Si fuera capaz, entonces ya lo hubiera recibido en el Ensof. ¿Cuál sería el problema? Porque se descubre a sí mismo en el Ensof, pero quiere ser como el creador. Es por ello por lo que va a hacer las acciones, porque haría alguna acción de Galgal, Tapsag, y recibe en el Malhut del principio hasta el final, en recibir para otorgar. No es capaz realmente de hacer esto. Y este es el lugar vacío. Y luego en el mundo de los Nikudim, la ruptura prepara todo lo que se revelará y después es posible conectarlo en una forma distinta. La luz, chispas y vasijas son para construir la línea media. Se revelan para construir la línea media. Todo proviene desde el Creador. Tienes la luz, las vasijas. Adelante. Recíbelos. En el mundo de Nikudim existe un esfuerzo para poder recibir con el fin de otorgar. No es como se recibió, se reveló en Galgal Tapsag y se recibió en Galgal Tapsag. Por supuesto que eso es imposible. Está claro que Malkut está por debajo del tabú, hasta el Sion. Por ello, la luz se puede atraer en la línea media. Y por ello, en el mundo de Atzilut, después de la ruptura que hubo, se revela que no puedes estar en la línea media, sino que únicamente bajo la condición de que sea hecho con limitación, sin la participación de Eva Eve en el corazón de piedra. Y aquí con Malhut vemos que aclaramos Lev Aeven, corazón de piedra. Yo no puedo percibir este patrón llamado la línea media. Todo es escrutinizado y construido respecto a la línea media. Debemos profundizar en esto con nuestro corazón y nuestra mente para llegar a entender este patrón, esta estructura, que a través de ella yo puedo dividir qué parte de mí es y qué parte no lo es. Y una vez que existe este patrón, siento el estado espiritual, porque ahora no existe este nivel en mí. Hasta que yo revele este patrón correcto llamado la línea media. Mientras tanto, aprendemos de forma artificial, por supuesto, que la primera acción que hacemos al construir la línea media es que la línea media está siendo construida y debe restringir a la línea izquierda. Debe usar parte de ella únicamente. Veremos dónde lo dice más adelante. Leíste primero, ¿cierto? El masaj de Bejina Alef en la línea media, lo cual es Zeirampin. Este masaj disminuye el nivel de Jochma en la línea izquierda, desde el nivel de Gar de Jochma hasta el nivel de Vak de Jochma. Esto es así, de tal forma que Jochma no se expandirá sino más que de arriba abajo, pero brillará de abajo hacia arriba. Esta iluminación es considerada como únicamente Vak de Jochma. Eso es simple. ¿Qué quiere decir de abajo hacia arriba? ¿Qué quiere decir de arriba abajo? Dice, si es de arriba hacia abajo en esa espiritualidad, si yo quiero recibir el placer en mi vasija de recepción directamente, esto se llama de arriba abajo. Si yo la recibo con un rechazo, que realmente no lo recibo directamente en mis vasijas de recepción, sino que mis vasijas son únicamente para poder rechazarlo, entonces esto se llama de abajo hacia arriba. Por ahora. Esto es un símbolo de Katnut, pequeñas. Adelante. Entonces, Zivug de la luz superior de este masaj de Bejina Alef, en el cual se extiende en el nivel de Or Hasadim. Entonces, por un lado, el nivel de Jochma dentro de la izquierda descendió al Vak de Jochma, por la fuerza del masaj. Y por otro lado, el hasadim en la línea izquierda se incrementó en dos lados, desde el lado de la línea izquierda, perdón, derecha, y desde el lado del zibug de la línea superior del masaj de la línea izquierda. Y de esta forma la izquierda se somete y se une con el hasadim a la línea izquierda y en dentro de la línea media. Sin embargo, mientras el masaje en la línea media no disminuya el nivel de Gar de Jogma, entonces no existe poder alguno en el mundo que pueda unirlos con la línea derecha. Para unirlos tenemos la línea derecha. Es decir, que esto es lo que hacemos, dice el Rab. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos comparando nuestras vasijas de recepción a las vasijas de otorgamiento, al deseo de otorgar. No, tengo que encontrar palabras más obvias, no tan técnicas. Por favor, continúen. Punto 38. Y deben saber que las dos fuerzas trabajan en este masaje, en esta línea media. Y este masaje de la línea media para disminuir el nivel de Agar de Jochma en la línea izquierda. Esto es debido a que en ellas mismas el Zon no es apropiado para recibir Mojico porque son controlados por el Malhut de Nidat Adim, el cual fue escrito por, dirigido por la flor del Tzimtzum, así es que no recibe la iluminación de Jochma. Llamamos este marjo de Mikdat Adim Manula, o suerte. Y después, Malhut fue asociado con Midat Arachamim, Bina. Y Bina de Malhut es asociada con Bina, y son dignas de recibir el Mohin, la luz de Jochma. Y llamamos a este Malhut, el cual es asociado con, está asociado con Bina, Miftaha. Y de acuerdo a esto, ambos, tanto el masaj de Zerampin, el cual es la línea media, le da las fuerzas a este de Manula y de Miftaha. Y para comenzar, cuando uno tiene que disminuir el gar de la línea izquierda, trabaja sobre este masaj de Manula, lo cual está en esto es el Malhut de Midat Adim, Din. Y lo que sea que aparezca por encima de la línea superior o de la luz superior se va, ya que desea que permanezca Bak de Jochma únicamente. Y subsecuentemente quita este masaje de Manula y opera con el masaje de Miftaha, perdón. El Malhut que está asociado combina. Y también la fuerza de la iluminación de Bak de Jochma permanece, sin embargo. Y así hemos explicado profundamente cómo Zerampin se eleva junto con Bina y Tiferet Malhut de Yesud hasta el grado del Yesud, y a través de su masaj une o se une hasta el grado de Yesud. A través de su masaj se une y completa las dos líneas izquierda y derecha dentro del Yesud. Yesud, donde se une una línea mínima, y estas tres líneas en Yesud son llamadas Jochma Bina Daat de Yesud. Pasamos un poco a preguntas. ¿Tiene algo que agregar, por favor? Quizá algo que elaborará todo este asunto de Shamati, del artículo Kuf Aintet. Este 119, Balasulam escribe que hay tres líneas. La línea izquierda, la cual es considerada como Vak sin Rosh, y con lo que es considerado como Vak sin Emuná, y la línea derecha es el logro, porque es la creencia está en contradicción con el logro, y el logro está en contradicción con la creencia. Es que es Bakdegar o Hasadim, o la línea izquierda o derecha, que se interconectan, y luego uno ha alcanzado esto de acuerdo a la medida en la cual ha caído. O para la que tiene fe, y en esta medida siempre lograrás y considerarás las líneas de tal forma que las pesa, por decirlo de alguna forma, si es que una, para que uno no contraiga al otro, si es una parte de esto. ¿Sería correcto decir que es imposible hacer una línea media si no hay otorgamiento? Si no hay deseo de otorgar, no entiendo, dice el de nuevo. ¿Sería correcto decir que es imposible hacer una línea media si no existe un inferior a quien le puedas otorgar? No hay ningún inferior a quien otorgarle. No sé cómo en la espiritualidad no le otorgan a alguien como en nuestro mundo, de que le das a alguien. En la espiritualidad, cuando otorgas hacia alguien, tú te unes con él. De otra forma, no se considera que estás en otorgamiento. Como que los mutuos son llamadas tú y él, entonces continúas. Mira, ese es el problema, que en nuestro mundo no puedes encontrar tales palabras. Decimos Ibur, Yenika, Ibur Menien, Ibur, que quiere decir que uno está dentro del otro. Y el grande. El grande es algo por sí mismo. El grande no siente el pequeño, sino algo como de él mismo. Entonces, este acto de otorgamiento acá, de lo que estamos hablando en nuestro mundo, es decir, es desde mí hacia afuera, en la espiritualidad no se considera como que está algo fuera de mí. Porque este acto de otorgamiento se llama como unificación, unidad, unirte con, como se dice, yo me uno con el grande, y esto se llama otorgamiento. Esto es uno y lo mismo, esto es verdad. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos el Ensof, en el infinito, decimos que todo es uno. Entonces, si es todo es uno, ¿a quién le otorgo? ¿Por qué, no, por qué se llama otorgamiento infinito? Corrección final, ¿a quién? Si soy yo, yo me otorgo a mí mismo. Lo que quiere decir que realmente no entienden cómo estos dos opuestos coexisten. Y digamos que aunque el inferior y yo existimos juntos, cuando yo le otorgo al otro, y cuando yo le otorgo a él, entonces percibo que él soy yo. Realmente no tengo las palabras para poder describir esto, pero estás preguntando cómo. Es así como sucede. A veces es difícil explicar estas situaciones. ¿Cómo es posible entender en las futuras tres líneas con respecto a la importancia de la falta de importancia del otorgamiento? Primero que nada, el acercamiento correcto a las tres líneas es que no existe algo redundante. A, o primer punto, de su recibir, bien. Deseo otorgar, bien. Masaje, bien. Luz, bien. No existe nada malo. Esto sería incorrecto para el trabajo. Primero que nada, es con lo que comenzamos. Y después comenzamos a reflexionar qué es importante, qué no es importante. Y como este deseo, aquellos deseos, tengo que yo trabajar con eso, parte de los deseos. Primero que nada, siento mis deseos. Yo quiero examinarlo respecto a la cualidad del otorgamiento. La cualidad del otorgamiento por ahora se revela hacia mí como luz circundante. La luz interior, no existe la luz circundante realmente. La luz interior que brilla en mí de una forma que no puedo hacer nada más que examinarla. No puedo disfrutarla, no puedo hacer nada. Más que examinarme a mí mismo respecto a la cualidad del otorgamiento, la cual se revela en mis vasijas. Y la cualidad de mis, dentro de mis vasijas quiere decir que la luz secundante brilla en mí. ¿Entiendes? Es como si yo percibo dentro de mí mismo lo que significa, lo que quiere decir la corrección de Mijael con respecto a aquella, cómo lo veo y me percibo mismo al Mijael corregido. Esto quiere decir que el Ormakif brilla sobre mí y me da un ejemplo de lo que significa ser el otorgante. En todas las formas posibles me da un ejemplo, mi propio ejemplo. Esto quiere decir que el superior le da un ejemplo al inferior. A partir de esto yo empiezo a ver esa situación. Y de acuerdo a este estado, comienza a trabajar. ¿Cómo puedo compararme a esto? Así es que de nuevo comienzo a ver cómo puedo construir algo que sea similar a ello. Que dentro de mí será un Kelim para poder participar en esto, mejor Kelim para participar en esto, que en donde pasa una restricción y que estará realmente sin ser utilizado en absoluto. Y yo me abstendré de ellos, ellos no me pertenecen a mí. Y tengo que hacer correcciones sobre todos estos Kelim. Así que yo puedo estos usar, estos son los que no, y los mitad son justos, los mitad son malvados, y cómo puedo yo resolverlos, y me construyo a mí de acuerdo a este ejemplo. Tengo que hacer cálculos acá. Hay muchas acciones sobre esto, hasta que yo lo alcanzo, hasta que llego a ello. La luz secundante tiene que darme el patrón para hacerlo. Y de acuerdo al patrón, yo conecto esto a las tres líneas, a las Gimel Kavim. Esto puede ser mostrarle la línea del mismo ejemplo que yo he percibido o visto. Esto es llamado la línea derecha. Esto se puede usar y son llamados la línea derecha, la línea izquierda que subyuga a la izquierda, y de acuerdo a eso construye la línea de en medio, y es así como funciona. Yo quiero enfatizar que todo esto sucede dentro de mi Kelim. Como resultado de la solución que estoy haciendo para ellos o dando para ellos, yo percibo los ejemplos dentro de mi Kelim. Todos los fenómenos también los percibo dentro de mi Kelim. No percibo los Kelim en sí mismos, sino los fenómenos de la cualidad del otorgamiento. Y abren un mundo entero. No sabemos cómo existe todo esto en una forma. No es el mundo, son pequeños granos como lo percibimos. Sí, Shai. ¿Qué es exactamente una restricción? Es decir, ¿qué quiere decir que algo existe en mí y que yo no lo uso? Si existe, existe, y si no existe, no existe. ¿Qué quiere decir que no lo uso? Digamos ahora, por ejemplo. Yo percibo, siento. Y ahora, tú hubieras deseado un café y un cigarro, ¿sí? ¿Cierto? Realmente lo deseas. ¿Por qué no lo estás haciendo? Porque te arrojarían de acá. Serías echado de acá. Mira. si tienes una razón justificada, parece una restricción de tus propios deseos. Esto quiere decir la restricción. Ahora, esta restricción no es espiritual, por supuesto. Es una restricción corpórea. Pero nos da un poco de escrutinio sobre lo que se permite y lo que no, y en qué medida yo lo puedo hacer. Y ahí yo me expando y y siento tanto como puedo. Me restrinjo a mí mismo. Esto es en la corporalidad. En la espiritualidad, yo hago una restricción correcta. No en lo externo, porque no me lo permiten para activar no me permiten activar mis básicas de recepción y hacer lo que yo quiera. En la espiritualidad, más bien, yo restringo porque yo considero y aprecio el otorgamiento. Yo quiero que estas vasijas ya sea que o participen en el otorgamiento o que no participen para nada, en lo absoluto. Por eso las restringo de usarlas y yo siento que ellas quieren lo que quieren. Por supuesto, pero yo las restringo, no las utilizo para una razón distinta. Por distintas razones de la importancia del otorgamiento. Eso es todo. Es que ahora tú te restringes a ti mismo porque te metes en problemas, te meterás en problemas si activas tus vasijas de recepción. Y luego activas tus vasijas de recepción porque quieres hacer el otorgamiento, lo usas distintamente. Pero en este estado tú te restringes, o la restringes más bien. ¿Cómo es posible en la espiritualidad que yo quiera algo pero no lo uses? Si existe el deseo, ¿cómo puedo no usarlo? ¿Cómo lo haces en la corporalidad? Yo puedo quererlo desde adentro, pero no hacerlo por fuera. Así es que aún lo deseo. Un momento, de serlo. ¿Tú quieres fumar un cigarro? Pero existe un deseo más alto que lo cohíbe y te prohíbe usar un cigarro ahora, aquí delante de nosotros. Muy bien, digamos, espiritualmente este deseo del cigarro existe. Claro que existe, todos los deseos existen. Todas tus transgresiones, tus pecados, los que has hecho, se transforman en mitzvot. ¿Qué quiere decir? Que nada se borra. Todo tu aviú, tu espesor, es respecto a todo lo que has hecho. Todo lo que has hecho. Si las personas dicen que se borra, entonces no saben de lo que están hablando. Nada se borra. Nada desaparece. La forma en la que la utilizas es una forma distinta, simplemente. La forma previa contiene la nueva forma. La forma previa contiene la nueva forma, de acuerdo a tu corrección. En el adulto, por ejemplo, sigue siendo el mismo bebé y todos los estados de los por los que ha pasado. Y esto sigue creciendo, es por lo que existe, con todos sus cambios, con todas estas edades. No es que de repente desaparece. ¿Qué es este adulto? Es una colección de todos estos patrones que ha adquirido durante su vida, de todos estos estados que ha adquirido. Eso es lo que lo hace crecer. Cada estado es solo total del estado previo. Y luego alcanzamos el Ensof. Todo está incluido en el Ensof. Cosas buenas y malas juntas, estos dos opuestos, son cosas terribles. Y las mejores cosas, no importa qué. Todos están conectados ahí juntos. Y entonces nos da esta fuerza, lo cual es el Matzav Gimel, el tercer espacio, en el Ensof. Quizá debo abrir la pregunta un poco más. ¿Qué quiere decir usar en la espiritualidad? Cuando quieres usar o no usar un deseo en la corporalidad, entendemos. Pero en la espiritualidad, ¿qué quiere decir si uso o no uso algo?
לנו רצון. בגשמיות, כדי להשתמש בו או לא להשתמש בו,
tenemos un deseo. אני בודק כמה שהרצון en la corporalidad, usarlo o no usarlo, entonces yo checo cómo este deseo me puede dar placer. Y usar este deseo me puede causar problemas, es que mejor no lo uso. Lo quiero y junto con esto no me lo permito porque a lo mejor puedo tener problemas. Con el fin de usarlo o no usarlo, o para el fin de usarlo o no usarlo. En la espiritualidad hago cálculos, el deseo permanece. Yo checo cómo puedo usar estos deseos. ¿Debo o no debo hacerlo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Pero la razón es distinta. La razón es el creador. La razón está en el otorgamiento. Y de nuevo, es decir, quiero decir, este reconocimiento y entendimiento, comprensión. Pero aparte del deseo, no existe nada más. ¿Cómo trabajo con ello? ¿Trabajas con ello solo por... ¿Cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo explicarlo? Es raro. Solo por el sistema que cuida el deseo. Existe una mente acá. Existe placer y sufrimiento y existe también falso y verdadero. Pero para nosotros falso y verdadero es si vale la pena o no. En la espiritualidad, sin embargo, si vale la pena o no, ese es el creador. ¿Cómo puedo decirlo? Si el deseo recibir funciona de manera directa únicamente para recibir, esto es llamado la primera fase del deseo recibir, es él recibe sin ningún cálculo, no tiene un sistema que hable de, acerca de algo, a excepción de que lo quiero y voy por él. El segundo discernimiento percibe al otorgante y comienza a desarrollar. Y el tercer estado, una vez que entiende quién es este otorgante, y la cuarta fase entiendo que es aquella que recibe, y probablemente que hay alguien que otorga, y aún si lo llamas algo desde afuera, no en mí, y que hay condiciones de que por medio de ellas yo puedo entender o recibir o no. Quiero entender las palabras. Sí, claro, hay una dificultad aquí con la explicación. No es un deseo rudimentario recibir el que existe acá. Hay un sistema aquí que a excepción de recibir, yo entiendo únicamente que estoy recibiendo de afuera y entonces necesito ya sea dar o recibir de algo o de alguien. No olvides esta pregunta, trataré de responderla y mientras tanto continuaremos desde la tercera parte de la lección. Antes, cantemos juntos una canción.